2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Muy buenas tardes, pues aquí estamos un domingo más para hacerte compañía una hora, 60 minutos casi, algo menos, porque también están las noticias, hay que mantenerse informado. Y vamos a estar eso hasta las 2, tú y yo, aquí en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, intentando pues que la tarde del domingo, mediodía, la hora del aperitivo, que es una hora fantástica, sea un poquito más llevadera. Lo vamos a hacer como siempre, con planes muy bien acompañados. Hoy María Luisa del Amo nos lleva de pueblos medievales, no tenemos ni que salir de Madrid, aunque ya se pueda, que ya estamos en esa nueva normalidad. Nosotros nos vamos a quedar en casa, que es una buena oportunidad para conocer esos rincones de la comunidad que merecen la pena. También vamos a parar en un restaurante de uno de sus pueblos, un antiguo molino de sal, para conocer la gastronomía de la Sierra de Madrid. Y nos vamos a ir a la huerta también para conocer cuáles son los productos que están de temporada. Lo vamos a hacer con una empresa madrileña que lleva ahora y que ha estado llevando durante toda la pandemia verdura a casa de sus clientes, de la gente que lo pedía y que se va a mantener así. Todo esto para un menú de un programa, 2 hasta las 2, que comienza ahora y que lo hace con música. Y esta sintonía nos indica que María Luisa del Amo tiene que estar ahí. No me falles, María Luisa, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy al otro lado del hilo telefónico.
Qué tranquilidad, qué tranquila me dejas ya cuando te oigo ahí al otro lado del teléfono, que todavía, bueno, pues para la nueva normalidad estamos así con un poquito de distancia todavía, a ver si llega la normalidad y te tengo aquí en el estudio algún día de estos ya, prontito.
No sabes qué ganas tengo, sí, muchísimas ganas de veros, de verdad.
Bueno, de momento nos vamos a conformar con la imaginación, con hacer esos planes que cada fin de semana nos traes, y yo sé que hoy nos vas a llevar de pueblos medievales y sin salir de Madrid.
sin salir de Madrid. Bueno, vamos a salir de la ciudad porque aunque la ciudad, como sabes, cuando fue elegida capital de España en 1561, no es que fuera un pueblo nuevo, ya tenía mucha historia y tiene muchos vestigios medievales, ¿no? Bueno, tenemos desde una muralla árabe hasta una muralla medieval posterior, pero no nos vamos a quedar en la ciudad, como te digo. Nos vamos a ir por los pueblos de la comunidad en busca de todos estos vestigios, en busca del patrimonio medieval de estas poblaciones que nos rodean.
Por la manchega llanura.
Y esto que suena es Serrat, María Luisa, no sé por qué lo has escogido.
Pues mira, Begoña, porque esta canción es un poema de León Felipe que habla de Don Quijote y se llama Vencidos. Y tú dirás, se ha vuelto loca, María Luisa de Lamo se ha vuelto loca,
no
me
lo
va
diría
a
nunca
a la mancha.
Así, nunca lo diría así, yo sabes que utilizo mucho el eufemismo.
Bueno, pues no ha sido una chaladura lo de Don Quijote, porque no te voy a llevar a un pueblo manchego, pero sí te voy a llevar a un pueblo donde está el molino de papel del que salió el papel, donde se imprimió la primera edición del Quijote.
Ay,
este
qué
dato
bien llevado, qué bien
tan
traído.
Curioso. Qué bien, ¿eh? qué bonito, qué bien hilado. Bueno, pues te voy a llevar a Rascafría, porque Rascafría es una localidad madrileña de la Sierra de Guadarrama, que bueno, está situada en el Valle del Lozoya, pues las aguas de este río propiciaron que hubiese muchísimos molinos, fraguas, batanes, y precisamente, como te digo, en el antiguo molino de los batanes es donde se fabricó este papel, ¿no? Esto no es una leyenda, es la realidad, con ese papel que del molino que pertenecía a los cartujos del Paular y que hoy en día es una simple ruina, o sea que realmente no es un sitio que haya que visitar en Rascafría, pues se hizo esta edición del Quijote. ¿Qué podemos visitar o qué debemos de visitar en Rascafría? Pues mira, de la época medieval de esta población, que por cierto, Begoña, esta población, como muchas de la comunidad, pertenecía a la comunidad de Villa y Tierra de Segovia, no a Madrid.
Claro.
No ha correspondido a Madrid, no ha pertenecido a Madrid hasta el siglo XIX. Pero bueno, de su época medieval, yo creo que lo más emblemático y lo que todo el mundo conoce de Rascafría es el monasterio del Paular, de Santa María del Paular.
Y además no solamente el edificio, sino todo el entorno.
Sí, el entorno es maravilloso, como sabes, está en mitad de un paraje lleno de bosques, de robles, de pinos, es precioso. Y además te diré que es la cartuja más antigua de Castilla. Se formó porque se cedieron unos palacios, pabellones de caza del rey, de Juan I de Castilla, a esta orden cartuja, nada menos que en el siglo XIV.
Pero ya no son cartujos.
No, ahora son benedictinos, son monjes benedictinos, pero es muy bonito de ver, bueno, deduzco por tu comentario que lo conoces bien, pero para la gente que no lo conozca, te diré que es visitable este monasterio y que además ahora, de un tiempo a esta parte, hay una hospedería en el monasterio de Santa María del Paular donde te puedes quedar a pernoctar y vivir con ellos dos o tres días, eso sí. Es bastante interesante, ¿no?, la estancia allí, porque tienes que hacer vida monacal.
Hombre, para eso vas.
Si te
vas
quedas
a un
con
monasterio,
ellos,
pues eso, fuera móvil, vas a recogerte a esa paz. Ahora que yo no sé si después del confinamiento le queda a alguien ganas de eso, porque yo ya he tenido vida monacal, pero vamos, para cuatro vidas.
Sí, sí, yo creo que, bueno, pero mira, hay estos señores, por ejemplo, los monjes que viven allí, pues lo llevan muy bien, ¿eh? Además se reparten los trabajos, es digno de ver, o sea, está muy bien. Pero bueno, si todavía te quedan ganas de encerrarte, puedes ir allí, son más o menos 50 euros la estancia, mención completa, pero prepárate, Begoña, pues eso, a rezar maitines, a comer en el refectorio, a hacer el refectorio
casi,
a las
casi me doy un paseíto
monjes.
por las inmediaciones y luego me voy a otro lado. Dime más sitios que haya que ver, por favor, por si acaso, para no de puertas adentro, sino de puertas afuera, por si acaso.
Bueno, pues mira, de puertas afuera de este complejo que es precioso, es bueno, tiene distintos estilos, gótico y barroco, hay una zona que puedes visitar por el propio pueblo, que el ayuntamiento ha dado en llamar el Paseo Azul. Es un paseo que recorre las zonas más importantes del pueblo, ¿no? Parte de la plaza, cruza el puente del Pericotón, que es el Parque del Río, y regresa hacia la plaza, y por el camino puedes visitar todos los monumentos importantes, como por ejemplo la parroquia de San Andrés Apóstol, que también es del siglo XIV. Un edificio muy bonito de ver, también del mismo siglo, que está muy cerquita de esta iglesia que te digo, se llama La Casona, y fue antiguamente un hospital de leprosos, ¿no? Un lazareto. Y es un conjunto de dos edificios con plantas, con huerta, con jardín, y bastante chulo. Y un sitio que no te puedes perder, que yo sé que tú eres una romántica, es el Puente del Perdón.
Porque se perdonaba.
No porque tengas
gente.
Que hacer ninguna penitencia.
Uy, yo tendría que hacer tantas,
sí,
que no,
pues
no, no las apunto.
Te cuento la historia del
Pero
nombre
cuéntamela
de este
rápida
puente.
Porque
el
tenemos
puente
que
original...
recorrer varios pueblos y vamos ya, vamos.
Sí,
que nos pilla todo.
No te preocupes. Te la cuento muy rapidito. Pues mira, en origen es un puente del siglo XII, pero bueno, el actual es del siglo XVIII. El actual se construyó para reponer el original, ¿no? Había una figura que se llamaban los quiñoneros, que eran como administradores de justicia local. Ellos podían decidir las penas que se le imponían a los reos, incluso la pena capital. Y los que se decía que había que ajusticiar, se ajusticiaban en un sitio que era la Casa de la Horca, que estaba a unos kilómetros de Rascafría. Para llegar hasta la Casa de la Horca había que pasar por este puente. ¿Qué sucedía? Que cuando indultaban a alguno, porque había un indulto, se le comunicaba en este puente que quedaba libre y podía cruzar el puente en libertad. De ahí el nombre tan bonito del Puente del Perdón.
O del no perdón,
bueno,
según
en los alrededores también...
No te ha tocado. No te ha tocado.
No,
vaya.
Perdón. Sí,
perdón, no te ha tocado. Vaya.
Qué mala suerte, ¿no? Bueno, pues en los alrededores del monasterio del Paular también está el bosque de Finlandia, en el que estuve hace muy poquito, antes del confinamiento, porque estuvo un amigo mío grabando allí un videoclip, y te puedo decir que es maravilloso. Es un bosque que parece del norte de Europa, porque está lleno de abetos, de chopos, de abedules, y tiene un paseo precioso que termina en un embarcadero sobre las aguas del Lozoya, donde hay una caseta de madera que antes era una sauna, ¿no? De ahí el nombre de bosque de Finlandia. También hay un arboreto, un jardín de árboles, donde están distribuidos los árboles según su procedencia, en un sitio de los asiáticos,
y luego las presillas,
otros,
que son esas piscinas naturales que conocemos todos, y yo creo que aparte de por el Paular es por lo que conocemos más Rascafría, ¿no?
Pues sí, y además que es precioso, pero este año no nos podemos bañar, Begoña. Está
Madre
prohibido, todo, va a estar prohibido el baño todo el verano por la COVID-19. Una pena, porque realmente son unas piscinas muy bonitas. Y
tráeme la paz en tus ojos, tráeme la luna en tus brazos.
María Luisa, cuando te pones mística no sé para dónde me vas a llevar, porque la paloma de Picasso no sé, o sea, no sé por dónde vas.
La paloma de Picasso eres a ser... Yo he pensado, digo, Begoña va a creer que la llevo al Museo Picasso a Málaga o algo así, y que me he vuelto otra vez a salir de zona, pero no, te voy a llevar al Museo de Picasso, que está en Buitrago de Lozoya.
Anda, hay un Museo
también
de Picasso
en la Sierra
en
de Guadarrama. Sí, sí, en la plaza del ayuntamiento, en la misma plaza, hay un museo que está formado por obras que cedió un peluquero de la zona, un señor que nació ahí, se llamaba Eugenio Areas, que era amigo del pintor y tenía muchas obras de Picasso. Pero esto no es lo más importante de Buitrago. Buitrago, el interés fundamental que tiene es su casco antiguo medieval, como sabes. Es precioso, está construido en lo alto, en un promontorio, y alrededor hay una gran muralla, y todo lo que está intramuros, este recinto amurallado, es monumento nacional desde 1931. Es muy bonito. También hay visitas guiadas, organizadas por el ayuntamiento, que incluyen el castillo de los Mendoza, que es pues, una familia castellana importantísima, la muralla, y hay una exposición de armas medievales, que yo recomiendo muchísimo, porque no solamente son armas defensivas como una espada, un escudo y este tipo de cosas que nos imaginamos, incluso hay máquinas de asalto, ¿no? Como catapultas. Bueno, yo creo que es una cosa bastante curiosa de ver. Y si ya te
para
quieres
los amantes del
sumergir
Juego de Tronos.
De lleno. Exactamente, exactamente. Y para estos mismos amantes de Juego de Tronos, si se quieren sumergir, como te digo, en el ambiente medieval puro, pues que vayan en septiembre a Buitrago de Lozoya, que es cuando es la feria medieval, y hay, como sabes, pues mercados medievales, talleres, espectáculos, en fin, es un pueblo maravilloso. Pero además del pueblo, además de esta fortaleza y de este casco antiguo tan bonito, el entorno, como decías tú antes también en Rascafría, el entorno es maravilloso porque está en pleno corazón de la Sierra Norte de Madrid y hay un montón de rutas de senderismo, hay embalses donde te puedes bañar, hacer actividades náuticas y, por ejemplo, uno de estos embalses, el de Río Sequillo, que no sé si conocerás, uh-huh. es la piscina natural más grande de España, es enorme.
Muy Pero ahora se en puede
el
usar...
De Lozoya. Pero,
tampoco.
Otra vez no, Begoña, claro, yo este año nos va a costar mucho trabajo
bañarnos. A mí no me pongas la miel en los labios y luego me dejes así, ¿eh? Para eso me ocultas información, porque yo es que soy muy sentida, si no. Bueno, nos
Pero
vamos
no
a
me
ir...
extraña, yo he hablado con...
Nos vamos a ir a otro pueblo.
He hablado con el ayuntamiento y de... Sí, sí, de momento no nos podemos bañar, vámonos a otro sitio.
Y ahora os pido que os unáis a mí en las voces que dan testimonio de nuestra amor a la Armada, a España y de lealtad a su majestad el rey. Señoras y señores oficiales, damas y caballeros alumnos, dotación de la Escuela Naval Militar, gritad conmigo, ¡viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva!
Bueno, cualquiera interrumpe eso, yo no, vamos, me he callado aquí... Porque no sabía, digo, hasta que no termine no abro la boca, hombre, me he cuadrado, me he puesto de pie en la silla, o sea, en la silla, ¿eh? Casi me caigo. ¿Y esto a qué viene, María Luisa? ¿A dónde me llevas? ¿Dónde nos
Porque
llevas?
Te voy a llevar al único pueblo de España que tenía su propio rey, el rey de Patones.
Ya sé cuál es.
Patones de arriba. Patones de arriba. Bueno, Patones dicen que data de la Reconquista. Esto no lo sé, pero lo que sí sé es que en el año 1555, que estamos hablando de la Edad Media, Patones existía, tenía 7 vecinos. Begoña, dato curioso. Pero bueno, este rey, es que esto es una historia que hay que contar porque es muy graciosa. Los habitantes de Patones estaban bastante cansados de pertenecer a la villa de Uceda. Entonces decidieron escoger entre ellos a un rey, entre los vecinos, escogieron a un rey. Y este rey de Patones envió una carta a Carlos III pidiéndole dejar que el pueblo dejase de formar parte de la villa de Uceda y lo consiguió. El rey se lo concedió.
Otro Prusés, ¿no? Era un Prusés de la época.
Bueno, pues a este pueblecillo que está a menos de 50 kilómetros de Madrid debemos de ir porque es precioso, ha sido declarado bien de interés cultural en 1999 y lo más bonito son las calles, ¿no? Esas calles empinadas, en pendiente, esa arquitectura tan peculiar que se ha dado en llamar arquitectura negra. Arquitectura negra porque todas, como muy bien sabes, las casas están hechas básicamente de pizarra, ¿no? Que te, uh-huh. te confiere ese color negro. Hay una ruta que se llama de las edades de la arquitectura que te recorre un poco el pueblo y te va explicando cuáles son los edificios más singulares. Pero curiosamente, uno de los edificios que hay que visitar y que está allí en Patones es blanco, no tiene nada que ver con la arquitectura negra, y es la iglesia de San José, que fue construida con piedra caliza, que es blanca. Fue reconstruida porque es una iglesia antiquísima y hoy en día es la oficina de turismo. Uh-huh. O sea que, y bueno, y si te quieres dar una vueltecilla por los alrededores, te recomiendo que no te pierdas el yacimiento de la Dehesa de la Oliva, que conserva los restos de un pueblo romano y además está muy bien conservado. Y también alguna estructura medieval como
la ermita
de la Virgen de la Oliva.
No te quiero cortar, pero que estoy oyendo a Sauron ahí llamando a los orcos prácticamente. ¿Qué es esto? ¿Me has oído ahí?
Sí. Sí,
se está muriendo
es
gente, María Luisa, y tú y yo hablando.
vaya sangría. Bueno, están asaltando el castillo de Manzanares el Real, Begoña. Te voy a llevar a ver el castillo, pues yo creo que el castillo más bonito, más imponente y mejor conservado de la Comunidad de Madrid, que es el de Manzanares el Real. Fíjate, tanto es así que el año pasado, por ejemplo, te lo digo como curiosidad, apareció en el anuncio de Budweiser de la Super Bowl. Imagínate la fama que tiene nuestro castillo de Manzanares, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, es muy, muy bonito. Para construirlo se utilizaron los restos de un castillo antiguo, que hoy en día ya no queda nada, quedan unas cuantas piedras, y fue construido sobre una ermita románico-mudéjar. Es precioso. Pues, Begoña, en este castillo, que está abierto al público y tiene visitas teatralizadas, puedes ver cómo era la vida de la realeza o de los nobles en aquel momento. Y, además, desde ahí se ve perfectamente el embalse de Santillana, donde hay una torre neogótica en la que el arquitecto que construyó el castillo se inspiró para hacerlo, ¿no? Para uh-huh. diseñarlo. Bueno, pues nos vamos, si quieres, a otro sitio.
Venga, nos vamos a otro lado.
There's a valley in Spain.
De verdad que haces una labor antropológica para buscar las músicas, porque esto ¿de dónde sale? Verso baile, o sea, hay pues un mira, baile en España, el Jarama. ¿De dónde ha salido esto?
Exactamente. Esto era una canción de las brigadas internacionales, esas brigadas estadounidenses que vinieron a defender la Segunda República Española, que vinieron a apoyar. Bueno, pues participaron, el batallón Lincoln participó en la batalla del Jarama. De ahí viene esta canción que narra esta gesta. ¿Por qué te voy a llevar al Valle del Jarama a ver uno de los pueblos medievales más bonitos de Madrid, que es Torrelaguna? Uh-huh. Torrelaguna tiene una antigua muralla, nada menos que del siglo, se empezó a construir en el siglo VIII. Pero nosotros lo conocemos sobre todo este pueblo porque es la villa natal del cardenal Cisneros y conserva un montón de restos medievales, la iglesia de Santa María Magdalena, de arquitectura gótica, un montón. Y además el ayuntamiento también es visitable, que en sus orígenes fue un granero, y tenemos el convento de las hermanas franciscanas. Y como dato curioso te diré que la Casa de la Cultura de Torrelaguna en sus orígenes fue una mezquita, después fue una sinagoga y al final fue un hospital de beneficencia. O sea, imagínate todo lo que podemos ver en Torrelaguna, que es una villa
muy señorial. ¿Y por qué no lo ha cogido Amancio Ortega, además, si no es un Zara en dos días?
Seguramente, pero bueno, que coja otro palacio, hay un montón. Mira, el Palacio Arteaga, hay un montón de casas señoriales y de palacios. Bueno, tan bonito es este pueblo que incluso ha sido escenario de muchas películas. Por ejemplo, Orgullo y Pasión, que es una película en la que Sofía Loren baila flamenco. Y algún día te voy a poner esta película, que es muy divertido ver a Sofía Loren baila flamenco. Muchas de las escenas de esta película están rodadas en Torrelaguna. O sea, que verás que hemos hecho un recorrido por los alrededores de Madrid y que tenemos pueblos medievales y muchos más que te contaré otro día.
Tenemos de todo, efectivamente. Hay que dejar segunda parte. Pero te voy a pedir, María Luisa, que no te vayas del todo, porque nos vamos a ir a un restaurante que está en uno de estos pueblos y yo quiero que, como tú también eres de buen comer, me eches una mano para hablar con la persona. Un poquito de música y vamos ya luego con ese restaurante.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues María Luisa, yo también te he ambientado, ¿eh? Te he ambientado un poquito así con esta música, sí, que suena medieval, suena un poco a Juego de Tronos. Y yo quiero que me lleves de la manita, que sabes que para comer soy súper bien mandada, a un sitio que tú en este recorrido por los pueblos has dejado aparte porque merece la pena.
Pues sí, Begoña, te voy a llevar al restaurante Museo Alfolí de la Sal, que está en Torrelaguna, que era el último pueblo del que estábamos hablando, nada menos que en la alhóndiga del siglo XIV, donde se almacenaba la sal. La sal en este pueblo. Y se... Sí, sí, una cosa bastante curiosa, un edificio muy antiguo. Y supongo que tendrás al otro lado del teléfono a Isabel, a nuestra Isabel Alfolí.
Qué bueno que todo el mundo la conoce como Alfolí por eso, por el Museo Alfolí. Isabel, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, no, ni te vamos a preguntar el apellido porque como a ti todo el mundo, si preguntas, si llegas allá a Torrelaguna y preguntas por Isabel cómo te apellides, no te van a conocer y dices Alfolí, te mandan a la alhóndiga, pues ya nos quedamos con eso, ¿no?
Exactamente, claro que sí.
¿Cuántos años llevas con ese restaurante?
Pues hace 12 años que abrimos.
Claro, o sea que ya toda la vida prácticamente,
años,
fíjate.
13 años en noviembre hace.
María Luisa, ¿tú de qué lo conoces? ¿Cómo lo conociste?
Pues mira, yo lo conozco porque en verano lo que hace Isabel son unas jornadas. Tú sabes que yo soy muy de música, esto no viene a cuento, pero yo soy muy de música y de comer. Uh-huh. Entonces combina dos de mis aficiones favoritas, porque los domingos de verano a mediodía organiza sesiones de vermú y blues, ¿verdad, Isabel?
Sí, sí. El primero, este año, el primero que tenemos para inaugurar la terraza es el domingo día 12.
Uh-huh. Y cuéntanos un poco, ¿en qué consisten esos vermús?
Pues nada, el vermú, ponemos un grupo de música que la verdad vienen los mejores grupos de blues de España a tocar aquí y pasamos una mañana pues súper divertida en la terraza. Hace mucho tiempo que no lo hacía porque no tenía oportunidad, pero ahora que estamos retomando otra vez con fuerza este verano, pues espero que...
A ver si el verano arregla.
Pueda disfrutar. Uh-huh. Sí, sí, el desaguisado.
El desaguisado del COVID-19, que madre mía, nos ha pasado como una apisonadora a todos. Y además, al ser al aire libre, pues me imagino que bueno, que es mucho más cómodo, que las restricciones son bastante menores que si fuera en un interior.
Y bueno, hay aforo reducido, ¿sabes? O sea, no tenemos mucho aforo en la terraza.
¿Cuánta gente, sí, más o menos? ¿Es necesario reservar o conviene reservar?
Sí, sí. No, es necesario reservar porque si no, no hay sitio, la verdad. Uh-huh. Es que se pasa muy bien. Son varias horas de música, comiendo y tomando unas cervecitas fresquitas y viene mucha gente, la verdad.
Bueno, yo es que dejaba ahora mismo el programa colgado, no te digo más, vamos, por respeto a los oyentes. Si no, me iba ahora mismo para allá. Y María Luisa también, seguro, ¿a que sí?
Yo también, Begoña, y en invierno...
Sí, lo que hacemos muy interesante es lo de invierno. En invierno lo hacemos los últimos viernes de cada mes. Uh-huh. Pero invitamos a la cena. aquí solamente se paga el vino, una botella de vino cada dos personas.
Pero bueno, ¿y cómo sale eso? A ver, explícamelo otra vez. O sea, tú pagas el vino para dos personas, una botella de vino, y sí, invitáis a la cena.
Quedamos a la cena y a la música.
¿El vino que sea o el vino que vosotros proponéis?
El vino que nosotros proponemos en una carta.
Ajá.
Que tenemos, ¿vale? De la carta que tenemos puedes elegir el vino que quieras.
Ah, bueno. O sea, que ¿y más o menos cuánto nos podríamos gastar en un vino?
Pues sale más o menos a 20 euros por persona.
Ah, pues oye, está fenomenal. Vamos, un planazo.
Hombre, a ver, cena, vino y música.
Vamos.
La verdad que sale muy económico y además en la sierra, ¿sabes? Que tampoco hay muchas opciones culturales.
Uh-huh.
Entonces, pues aquí los de la sierra podemos ver un concierto, cenar y divertirnos un poquito, incluso bailar. Cerca de casa y por un precio muy reducido.
Bueno, los de la sierra y los de Madrid también, porque ahora sabiendo lo que tenéis allí, pues alguna escapadita habrá que hacerse para ir a veros.
Sí, que viene mucha gente de Madrid.
Oye,
gente de Madrid,
Isabel, ¿y qué se come allí? ¿Cuál es la carta? ¿En qué se basa? ¿En productos de la zona? ¿Cuáles son las especialidades que tenéis?
Bueno, nosotros somos de Ávila, así que la carne la traemos de Ávila. Uh-huh. La carne aquí es muy buena. Pero nos gusta también, tenemos pescado fresco que nos mandan de Galicia y nos gusta hacer cosas especiales, ¿sabes? Hacemos una cocina bastante moderna y creativa.
María Luisa, ¿tú qué nos recomendarías de la carta?
Bueno, yo es que me he quedado en la carne. Ahora mismo estoy salivando. A estas horas me he quedado en la carne. Yo casi le preguntaría a Isabel qué es lo que podemos cenar o qué es lo que podemos comer si nos acercamos estos días.
Pues te puedes comer unos chopitos frescos con tres texturas de maíz y unos gambones y luego un solomillo o un chuletón.
A María Luisa no le digas así como si fuera una opción, porque María Luisa te va a decir a todo que sí. Es que tiene muy buen comer, pero a mí lo que más me fastidia es que luego no se le nota en ningún sitio.
Mira qué suerte.
¿Verdad? O sea, no. Dale cosas que engorden, por favor. ¿Tendréis torreznos? Dime que sí.
Sí, normalmente tenemos revolconas. Sobre todo en invierno siempre tenemos patatas revolconas.
Qué ricos, porque es que además es una de esas recetas también que no te creas tú que hacen en todas partes y que sin embargo cuando uno va a la sierra, ¿sabes?
Claro, para homenajear a mi tierra.
¿Quién cocina? ¿Quién cocina allí?
Pues aquí, la cocinera soy yo.
Eres tú. ¿Y tú cómo empezaste a cocinar?
Pues yo cocinaba desde que era pequeña, ¿sabes? O sea, yo ya invitaba a las niñas a comer tortitas a mi casa cuando tenía 7 años.
Fíjate, o sea, lo llevabas en la sangre.
Mi madre y mi madre cocinaban muy bien. Entonces, yo soy cocinera de vocación. Toda la vida he cocinado, desde siempre.
Oye, ¿y alguna receta que sea típica de Torrelaguna?
Aquí hay buenos corderos, ¿eh? Uh-huh. Muy buen cordero. Así que el cordero a la miel.
Y cabrito.
A la miel, a la miel, espérate.
Cabrito asado.
Sí, el cordero asado en horno de leña a la miel aquí es muy típico.
¿Pero cómo es a la miel? ¿Cómo se prepara? Porque yo pensaba que era el típico asado castellano, sin más, que lleva como mucho un poco de agua al gente que le pone manteca, pero ¿cómo es a la miel?
Pues a la miel con el caldo del cordero, con los jugos que suelta el cordero, ponemos miel en ellos, porque aquí, esta zona hay mucha miel, uh-huh, muy buena.
Y buena
hay
colmena.
Mucha flor, uh-huh, hay mucho campo, sí. Entonces la miel aquí es muy buena, entonces le añadimos la sal a los jugos del cordero, digo la miel, uh-huh, a los jugos del cordero y hacemos con eso la salsa.
Uy, qué rico.
Lo vamos regando poquito a poco porque se asa a 60 grados 20 horas.
¿20 horas? ¿Qué me dices?
20 horas a 60 grados.
O sea que eso luego se tiene que deshacer, vamos, con la mano lo puedes quitar.
Está,
¿no?
súper tierno, no necesitas ni el cuchillo.
Qué bueno, y María Luisa, ¿qué sitios me enseñas, por favor?
Bueno, y no te he hablado de los postres, Begoña, porque tienen una red velvet, tienen una tarta, uh-huh, que te puedes morir de gusto. Que te hable de los dulces.
¿También eres repostera, Isabel?
Pues sí, también. Uy, pues me venga. Gusta más con la cocina.
Sí, a mí también me pasa lo mismo, pero es que siempre luego yo, como no soy tampoco muy dulcera, los golosos me regañan, porque dice, claro, no le preguntas, ya te has quedado en el cordero, tú ya te has quitado el hambre y no le preguntas por el postre, cuéntanos esos postres.
Hacemos postres caseros, todos son caseros, ¿vale? Todos hechos aquí en el restaurante y no soy muy repostera, pero hacemos los postres que hacemos están muy buenos. Uh-huh. Son pocos postres, pero muy ricos.
Pero cuéntanos cuáles son.
Pues mira, tenemos una milhoja que con la pasta crujiente, rellena de crema pastelera, crema de limón, dulce de leche y nata montada.
Madre
está
mía.
Espectacular, es nuestro postre estrella. Madre es verdad mía. Que también tenemos red velvet y tenemos una tarta de yema con almendras.
Qué rico todo. Oye, el precio medio de comer allí en el restaurante Museo Alfolí de la Sal.
Pues a la carta puede salir 25 o 30 euros por persona.
Oye, pues precios, vamos, para todos los bolsillos, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tal habéis llevado ahora mismo el tiempo del cierre? ¿Os ha afectado mucho a vosotros, Isabel?
Pues a ver, 2 meses y medio, fíjate, sin facturar absolutamente nada. Uh-huh. Hemos tenido que aguantar ahí fuertes.
Como jabatos. Podido. Pero bueno, yo me imagino que ahora ya los clientes estarán respondiendo y os llega ahora ya esta temporada que es fuerte.
Hemos abierto y ha empezado todo como muy fuerte, muy fuerte. Viene muchísima gente, los fines de semana está llenísimo. La gente tiene ganas de salir y que le dé el aire.
Sí, ¿verdad? Y de comer bien. María Luisa, tú tienes unas ganas ya locas de irte para allá, seguro.
Yo tengo ganas locas porque además visitar a Isabel y luego darse una vuelta por Torrelaguna, pues es, me parece el planazo. Ahora que ya nos dejan movernos, me parece el planazo.
Muchas gracias, muchas gracias.
María Luisa, Isabel, ¿tú eres de Torrelaguna?
No, yo soy de Ávila.
Ah, tú eres de Ávila. Si me lo acababas de decir. Pero bueno, como llevas ya muchos años, ¿cuál es tu rincón preferido del pueblo? Si vamos allí, ¿qué es lo que no nos podemos perder?
Es que hay muchas cosas muy bonitas. Culturalmente hablando, este pueblo es muy rico. Uh-huh. La iglesia, que es casi una catedral, es una maravilla. Pero el Arrabal, el barrio del Arrabal, por ejemplo, es precioso. Lleno de casitas y con el y los puentes, que porque antes pasaba por aquí el río. Uh-huh. Ahora está un poco seco, pero hay muchos palacios muy bonitos, muchas casonas grandes, ideales.
¿Qué se tarda en coche de Torrelaguna al centro de Madrid?
Pues 40 minutos.
Nada, María Luisa, eso no lo hacemos tú y yo, vamos.
Nada, ¿sí? a tiro de piedra, en un superbólido.
No está nada lejos.
Nada, pues hay que ir y acercarse hasta Torrelaguna.
Hace más fresco aquí que en Madrid.
Uy, pues mira, a mí ya eso sí que me has convencido. Fíjate, con todo lo bien que ibas ya, eso es lo que me ha terminado de convencer, porque si tenemos este calor que habitualmente nos acompaña durante los meses de julio y agosto en Madrid, que se lleva regular, tirando a mal, y tenéis terraza, buena gastronomía, un sitio pintoresco, bonito, y encima gente como tú, Isabel, que está deseando recibirnos para todo el mundo que vaya para allá, para los madrileños, para que disfrutemos, pues mejor plan no se me ocurre. Isabel Alfolí, muchísimas gracias por habernos
Muchas
atendido.
Gracias a vosotras.
Un beso
vosotras,
enorme.
Gracias.
Hasta
chao,
luego. Chao. Y María Luisa, otro grande para ti. Que nada, que sigas proponiéndonos
Muchísimas
planes,
gracias.
Que todos nos valen. A mí, desde luego, todos me apetecen.
Ahí estaré. Seguiremos investigando y a ver cuándo puedo daros un abrazo real y no virtual.
Sí, porque así de verdad, lo de hablar así en estos cacharros, yo todavía no. Yo quiero tenerte aquí, y así cuando, pues eso, incluso pelearnos como en el pupitre, darnos codazos, aunque sea con mascarilla, ¿vale?
Vale, un
Gracias,
beso muy
María
grande.
Luisa, un beso.
Buenas tardes a todos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. PasteleríaManacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Pues qué buena hora es ahora mismo para irse al campo, que en Madrid tenemos campo, huertas, y estamos hartos de decirlos, pero quien viene aquí se sorprende de que tengamos producto que se cultiva aquí, que se come aquí, y que se lo digan sino a Ginés López Montes de Finca Santa Teresa. Ginés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te tocará convencer a la gente muchas veces que sí, esto es de aquí, que estamos entre Chinchón y Arganda y que cultivamos los productos y los hacemos llegar a la gente que quien los pide en Madrid o no sé si también fuera, ¿no?
Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, la huerta madrileña es fantástica y en la huerta madrileña encontramos un montón de productos que a la gente se sorprendería, que vienen de la zona de Chinchón, fantástico ajo, fantástica cebolla.
Hombre,
en la zona de Colmenar Oreja.
El ajo fino, además, que no tiene nada que ver con esos ajos que vienen, a ver, que no digo tampoco voy a hablar mal de ningún ajo, pero es que el ajo fino, que ya se ha perdido prácticamente, que se está recuperando ahora poco a poco, sí, es un ajo más chiquitito, se pela mucho peor, pero el sabor no tiene nada que ver con el ajo que viene a lo mejor de fuera, ¿verdad?
Claro que sí, el ajo de Chinchón hay que reivindicarlo, como la cebolla Colmenar Oreja o como la vega de Aranjuez, o la vega del Jarama que tiene unos cultivos maravillosos, reivindicando siempre la agricultura tradicional, reivindicando siempre el producto de temporada, que es cuando hay que consumir el producto. Estamos acostumbrados a durante todo el año querer consumir de todo. A mí me parece bien, nos da comodidad, queremos, bueno, es decir, se puede pedir, pero es ahora cuando tenemos que comer lechugas, es ahora cuando tenemos que empezar a comer buen tomate, es ahora cuando hay que comer hortalizas como el tomate, como
pepino,
el pepino,
pimiento, pues si es que además pimiento, los platos de esta época, lo acabas de decir tú, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, porque es verdad que hemos perdido. Yo me acuerdo cuando era pequeña, ibas al mercado con tu madre en Navidad, en invierno, ¿no? Y llegaban esas naranjas, que era una maravilla, o ahora en verano los tomates, que lo mismo. Ahora ya comemos tomates todo el año, no saben a tomate la mitad del tiempo, o prácticamente, y hemos ya perdido, no sabemos ni cuándo tocan las verduras, ni cuál es la estación de cada verdura. Vosotros sí que respetáis esos ciclos naturales, ¿no?, de las verduras.
Nosotros entendemos que en el momento de consumir los productos es en temporada, porque no solamente es cuando mejor están y más ricos están, sino además cuando más baratos están.
Claro,
es decir, la picota del Valle del Jerte es ahora cuando hay que comerla, porque es ahora cuando hay picota del Valle del Jerte. En un momento determinado, ¿dónde vamos a consumiendo picota en el mes de diciembre? Que queda muy bonito en Navidad. ¡Oh, mira, he traído unas picotas! ¿Pero dónde son? Pues del Cono Sur. ¿De dónde van a venir esas picotas? Del Cono Sur, donde en un momento determinado allí están arrancando la temporada, están en el inicio del verano o en el final de primavera.
O sea,
¿no?
Yo, que comerme una picota que haya viajado más que yo ya me fastidia, también te lo digo. No puede ser.
Por eso cuesta lo que cuesta, claro. O sea.
No puede ser que esté más viajada la picota que te comes que tú, no. Yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, ¿y tú cómo empezaste, Ginés? Porque Finca Santa Teresa es un proyecto relativamente reciente, pero tú en esto de la agricultura no acabas de empezar ahora.
No, vamos a ver. Finca Santa Teresa es un proyecto familiar que está en segunda generación, O sea, estar en segunda generación en una empresa familiar pequeña como esta es todo un logro. Además, una segunda generación consolidada, Todavía paseo por la finca y veo a mi padre trabajar como trabajaba.
Qué bueno.
A mi padre cómo cuidaba esos perales, esa pera blanquilla, que es pera blanquilla de Aranjuez, pero en Arganda del Rey tenemos una plantación de pera blanquilla. Y todavía, bueno, pues mi padre, el hombre, echó el resto en este proyecto, su proyecto empresarial. Es decir, hay que reconocer que ese proyecto empresarial lo arrancó con mucho esfuerzo y con mucho trabajo mi padre. Y algunos de sus hijos, pues ahora lo hemos, no ahora, es decir, cuando tocó, cuando mi padre nos entregó el testigo, pues nos ha tocado mantener, incluso mejorar, pero bueno, con mucho esfuerzo y a veces equivocándonos mucho,
claro,
y si él levantara
dicho
la cabeza y diría, hijo mío, ¿qué estás haciendo?
Yo he dicho lo de relativamente reciente, he metido la pata, pero es porque vosotros tenéis un modelo de negocio, porque claro, estamos hablando ahora de las verduras, que quiero hablar más, pero que es muy moderno, ¿no? O sea, porque eso de llevarte una caja con las verduras de la temporada a casa, yo me imagino que además, no sé si habéis estado trabajando durante el tema de la alarma sanitaria, durante la época del confinamiento, porque eso era muy de agradecer, ¿no? Mucha gente ha pedido la compra, bueno, pues a través de internet o teléfono, y yo es que fíjate, la verdura, el pescado, la carne, son de esas cosas que prefiero ir yo al mercado y que no me las elijan a mí, y sin embargo, cuando ya das con una gente que está especializada como vosotros, sabes que lo que te llega te va a llegar perfecto porque os dedicáis en exclusiva a hacer esto.
Pues mira, te digo, nosotros el confinamiento, nosotros el COVID, nos hemos dedicado en cuerpo y alma a nuestros clientes, a muchas personas mayores que nos llamaban, que nos decían, por favor, ¿me podrías traer esto? Y entonces decían, y por favor, ¿y los kiwis los queremos blanditos, No, los traigan duros.
Me encanta.
Quitamos...
O sea, que es como si llamas a la frutería de debajo de tu casa, vamos.
Como si llamas a la frutería y siendo un mercado digital, en un mercado global, muy humanizado. Nosotros queremos tener una empresa humanizada, una empresa que tenga valores humanos, como el respeto, como dar rápidamente una respuesta a nuestros clientes cuando ellos lo necesitan, que siempre encuentren un apoyo personal si en un momento determinado necesitan algo, y a pesar de que todo se hace a través de tecnología, que perciban que en nuestra empresa hay personas detrás.
Personas que están trabajando para ellos. Además, vosotros también tenéis un horario bastante amplio. Hombre, uno lo puede pedir por internet, evidentemente, durante 24 horas, pero cuando llamáis tenéis también eso, porque hay gente que, pues sobre todo gente a lo mejor más mayor, que lo que quiere es hablar con alguien. Entonces, tenéis una atención telefónica. ¿Qué horario tenéis de atención telefónica?
Bueno, nuestro primer turno entra a las 4 de la mañana. En oficina están desde las 8 de la mañana, ¿vale?, hasta las 3 de la tarde. Y bueno, pues atendemos a todos nuestros clientes, nos vengan como nos vengan. Y realmente, si algo nos ha enseñado el COVID, es que nos tenemos más motivos que nunca para esforzarnos, que tenemos esperanza por seguir adelante con un proyecto empresarial y que tenemos mucha, mucha juventud y muchas ganas de trabajar. Con
bueno,
ilusión, con fuerza.
Quien quiera entrar y ver lo que tenéis, no tiene más que teclear en internet fincasantateresa.shop, ¿no? La extensión,
sí.
.shop,
sí.
Y ver todos los productos.
fincasantateresa.com, y luego la tienda virtual es fincasantateresa.shop.
Ah, te redirige,
pero
claro.
Pero fincasantateresa.com te dirige directamente.
Sí, es mucho más sencillo. Sí. Es que yo había entrado directamente en la tienda y había estado viendo, por ejemplo, las lechugas. O sea, sí. ¿Qué variedad de lechugas tenéis?
temporada de lechugas, o sea, claro, las mejores lechugas es cuando el tiempo está suave, ¿eh? Y el final de primavera, inicio de verano, es cuando las lechugas están en plena temporada, como al principio o al final del otoño, ¿eh? Las lechugas les gusta este tiempo, porque si hace mucho calor se espigan y si hace mucho frío están muy duras. Uh-huh. Ahora es el tiempo de comer lechugas de agricultura tradicional, ¿eh?
Uh-huh. ¿Cuánto tardáis en llevar la compra? Si yo pido una compra hoy, ¿cuánto tarda en llegar?
Pues si tú pides una compra ahora mismo, uh-huh, ¿vale? Te llegaría en menos de 24 horas.
Fíjate. ¿Eh? Bueno, hoy como sí, claro, ya para, o sea, en 24 horas, quitando los festivos, tienes la compra en casa.
Efectivamente. Nosotros, evidentemente, un día como hoy, un domingo, no trabajamos, pero si hicieras el pedido ahora mismo, te llegaría mañana luz.
Y sé que tenéis unos huevos también muy especiales.
Sí. Tenemos unos huevos ecológicos, uh-huh, que están muy ricos,
De esos que, de verdad, que cuando haces una tortilla dices, o te lo fríes en la sartén, dices, madre mía, qué rico está esto, que se quiten todos los productos carísimos, ¿verdad? Con un huevo frito bien hecho, con unas patatas y un poquito de pan reciente, vamos, eso es un manjar.
Begoña, tenemos en la finca, nosotros tenemos además en la finca no solamente lo que cultivamos, no solamente una empresa de distribución de frutas y verduras, sino quien quiera también puede alquilar su huerto.
¿Ah,
o sea,
sí?
Es decir, poder alquilar un huertecito, el poder hacerte tus tomates, el poder hacerte tus lechugas, el poderte hacer tus repollos en invierno. Uh-huh. Pero además tenemos también unos gallineros que también alquilamos para que la gente pueda tener sus gallinas.
Ojalá
pudiéramos comercializar esos huevos, sanitariamente no podemos hacerlo.
¿Cuánto sale más o menos hacer un alquiler de una parcelita de esas pequeñitas o de un gallinero?
Pues mira, el alquiler de un huerto sale aproximadamente por 45 euros al mes.
Fíjate, con el agua y todo.
Con todo incluido. Uh-huh. Agua,
Y me imagino que algún consejo que otro también tendréis que dar, ¿no? Para la gente a lo mejor se mete en el jardín, nunca mejor dicho, y no tiene todas consigo.
Consejos de cómo cultivar, de qué es lo que hay que cultivar. Pero la gente rápidamente aprende y el que le pone fuerza e ilusión a esto lo coge muy rápido, ¿eh? Y además es que esto engancha de alguna manera, ¿eh? El huerting engancha, ¿eh?
Bueno, o sea, pues quien quiera huerto que llame directamente allí a Finca Santa Teresa. Vamos a dar el teléfono rápidamente antes de despedirnos, Ginés.
Sí, mira, el teléfono es 91-871-9598.
91-871-9598, para quien quiera acceder a uno de esos huertos. Y bueno, pues si alguien se anima y saca unos buenos tomates, que nos llame y nos lo cuente, que también nos haría mucha ilusión, ¿eh? Por eso.
Pues, oye, nosotros encantados de recibir a la gente, aconsejar a la gente que coma productos de temporada, que coma productos frescos, que realmente al final nos estamos acostumbrando a mal comer.
Sí, es verdad. Y como decías tú, es mejor y encima más barato. O sea, que son todo ventajas. Pues Ginés López Montes, Finca Santa Teresa, muchísimas gracias por habernos atendido. A disfrutar del campo, porque tenéis mucha suerte quienes os dedicáis a lo que más os gusta. Así que enhorabuena por ese proyecto familiar. Dale un beso a tu padre cuando le veas ahí por a la finca. Y nada, pues tenemos que dejarlo aquí. Un abrazo. Gracias, Ginés.
Gracias.
Hasta otro día.
Un beso para todos. Muchas gracias por todo.
Y hemos despedido así rápidamente a Ginés porque ya hemos llegado a las dos. Somos dos hasta las dos. Tú y yo hemos llegado hasta esta hora de comer. Te dejamos tranquilamente para que comas, te eches la siesta, aproveches el domingo como mejor quieras. Y decimos adiós con música. Volvemos el fin de semana que viene.
¡Salud!